Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Para nosotros fue una experiencia sumamente agradable. Nosotras somos profesoras adjuntas del espacio curricular Prácticas Profesionales e Investigación Educativa del Profesorado de Educación Primaria. Y en realidad este congreso, que como bien lo explicabas, el tercer congreso internacional, cuarto nacional de educación, organizado por la Fundación Universitaria, totalmente virtual, se llevó a cabo el 17 y 8 de agosto. Y como te explicaba, fue un proceso nuevo, totalmente innovador, porque el eje transversal de este congreso fue un poco como compartir distintas experiencias sobre este tema que nos aborda a todos los docentes en todos los niveles, que es cómo trabajar la educación al interior de las aulas en este contexto de COVID-19, abordando el proceso educativo a través de la pandemia.
Correcto. Justamente estaba leyendo la ponencia 190, fue la de ustedes, Propuesta Formativa de Práctica Profesional 3 e Investigación Educativa en Tiempos de Aislamiento Social Obligatorio 2020. Es decir, todo lo que ustedes han aprendido, lo que sabían, lo que saben, tuvieron que adaptarlo a este contexto de aislamiento. Voy a decir que ha sido un trabajo muy, pero muy nuevo el de ustedes.
Sí, fue nuevo como nos pasó a todos los docentes. Fue importante, asistir a este congreso en realidad nos permitió comparar, conocer, indagar sobre la experiencia que expusieron distintos académicos, disertantes, tuvieron presentes Joaquín Pitón Rivier, Emilio Tempi Fanfani, Silvia Duchaski, Eduardo Levín, también estuvieron los relatos y las exposiciones de distintos ministros de educación de las distintas provincias, exponentes de distintos en universidades de otros países como España, Ecuador, Colombia, Uruguay, y de acá, de Argentina, estuvimos presentes representantes de distintas provincias, ¿no? De Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Tucumán, y particularmente de la provincia de San Luis, nosotras profesores representando la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Bien, y decime,
como bien decía, sí. Relatar esta experiencia fue también dar a conocer qué herramientas, qué dispositivos nos permitieron responder y cubrir todos esos espacios de interrogación, espacios vacíos que se presentaban a medida que uno abordaba la práctica docente en este contexto de pandemia. Siempre entendiendo que somos nosotros los docentes, esos agentes que efectivizamos el diseño experto para abordar los procesos de transferencia y lograr que el otro se apropie del conocimiento, respecto del conocimiento que va a aprender. Y participar en este congreso nos permitió esto, difundir nuestra propia experiencia, esta estrategia de formación que es tan nuestra, que fue innovadora, que nos permitió recoger saldos positivos y sobre todo que fue modeladora y ejemplificadora para estos alumnos que están preparándose para ser docentes, y que nuestro propósito no solamente fue salvar este momento, sino que ellos se apropien de estas herramientas para luego transferirlas al momento en que ellos den sus propias clases.
Claro, lo que te iba a preguntar, María Cristina, es todo tan nuevo esto que nos está pasando, porque estamos hablando de 5 meses para esta parte, que lo que estamos apreciando son trabajos en los cuales los educadores comentan cómo han debido adaptarse y adaptar sus estrategias de educación, sus estrategias educativas a los alumnos, utilizando por supuesto las herramientas tecnológicas. Pero se han presentado ya trabajos que inviertan un poquito esta mirada y que analicen a través de encuestas, sondeos, entrevistas personales, cómo es la receptividad por parte de los estudiantes?
Como bien decimos, ¿no? Todo esto que nosotros presentamos, esa propuesta formativa, de pronto se transformó en un instrumento y herramienta para nuestro propio análisis. Es decir, que fue producto de nuestra propia investigación educativa. Esto no, recién está empezando, no, y todavía estamos en plena pandemia, por lo cual vamos a seguir recepcionando y vamos a seguir siendo nuestros propios, nuestro propio material y recurso para luego investigar esta práctica. Si te cuento o les cuento que nuestra videoponencia se tituló Propuesta formativa de la práctica profesional e investigación educativa en tiempos de aislamiento social obligatorio 2020, que juntos con las profesoras, como bien decía, la profesora Claudia Bollino, la profesora Cristina Pérez y yo, empezamos a repensar qué pasaba con esta instancia tan particular de este espacio curricular que se lleva a cabo en un contexto que es propiamente áulico, que donde la fluidez de la materia la dispone nada más que el espacio del aula como escenario principal donde este alumno practicante observa la clase, analiza, registra y sufre o vive vivencia, porque no sufre sino que lo vive esta tensión en donde la transferencia del contenido logra ser receptado por el alumno o con quien está vinculándose en ese momento en esa interacción de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ante esto surgió una pregunta: ¿cómo sería esta observación de clases y análisis en un escenario virtual? Porque dado esta situación de COVID-19, el aislamiento fue total. Para esto, nosotros recurrimos a los aportes de Edith Litwin, investigadora, pedagoga de muchos años, que sostiene que los films son un medio de comunicación potente para la enseñanza, abordando así una nueva sección de la tecnología educativa. De esa forma, empezamos a observar algunos films, clases grabadas, filmadas. Recurrimos para esto a la plataforma del INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, un portal sumamente beneficioso para los docentes, y trabajamos con ello esta situación de observación de la acción pedagógica. Pero, fue muy productiva esta parte porque esta clase grabada, una clase de escuela primaria, en donde los alumnos pudieron recuperar, observar, registrar absolutamente toda la disposición y lo que sucede en el aula, casi insisto, porque no se trataba de una foto estática, tampoco era la dinámica real, pero sí pudimos con esto aproximar a este alumno practicante a que viva casi viva y sienta esa tensión y esa emoción que se registra día a día al interior del aula. Para nosotros fue muy importante porque también fuimos muy conscientes de que esta situación de pandemia también dejaba vulnerable muchas emociones por parte de los estudiantes. Y nosotros sabemos que los pensamientos van enlazados a los sentimientos y la lectura emocional en los alumnos se hizo casi como un paso obligatorio, ¿no? Como detenernos, nos obligó a detenernos y a escucharlos, a acompañarlos en este proceso.
Por una cuestión de empatía también.
Por supuesto, porque hay que tener en cuenta que nuestros alumnos, muchos de ellos son padres de familia, sostén de familias, padres y madres, ¿no? Padres y madres de familias que están sosteniendo, ayudando, no solamente en su propia formación inicial como futuros profesores de educación primaria, sino también colaborando con la formación de la escolaridad de sus hijos, trabajando fuera de la casa, al interior de la casa, como nos pasó a todos, vivimos un momento de mucha tensión. Y entonces todo esto nos llevó a pensar en cómo trabajar esta retroalimentación de tal forma que resulte motivadora, que resulte estimulante y que les permita a los alumnos poder abrirse en cuanto al contexto real de aprendizaje. Empezar a sincerarse cuánto de ellos iban avanzando. Por eso es que recurrimos a una teoría muy importante, que es la de Anikovic, que esta investigadora también, cuyas bibliografías son un soporte muy importante, y ella habla de lo importante que resulta la pregunta, la buena pregunta, el diálogo abierto, y estos momentos de intercambio, de demostración, cuyo objetivo es solamente ayudar al alumno. Entonces, por eso hago hincapié en esta retroalimentación formativa focalizada. ¿Por qué? Porque las emociones son muy particulares y propias de quien la vive, de cada situación particular, de cada experiencia de vida. Entonces, empezamos a pensar cómo limitar algunas preguntas generales y empezar a ahondar en preguntas particulares que empezaran a fluir de la propia experiencia de cada uno. Fue un trabajo arduo, porque implica detalle, seguimiento, poder conocer y avanzar en los modos de desempeño de cada estudiante, enseñar y aprender también y respetar esta autorregulación del aprendizaje, porque hasta los tiempos cambiaron.
Seguro,
ya no era
seguro.
Una actividad para el otro día, sino que empezamos como a pensar que si la tarea de aprendizaje se asume responsablemente, indudablemente necesitaban más tiempo para autorregular ese aprendizaje y para empezar a apropiar y reconocer cuál es el propio proceso de que este alumno necesita en particular para llegar a un resultado óptimo, según sus capacidades, según las capacidades de cada uno. Particularmente quiero agradecerle a la directora de escuela, Susana Tropich, que ella también nos ha estado acompañando en este proceso, particularmente desde la escuela y sede de Justo Darac, porque sabemos que es una matrícula de alumnos numerosa, importante, y que ha necesitado el acompañamiento y la necesita todavía en esta situación de pandemia. Y creo que la presencia y la acción ejemplificadora en este momento es muy importante, y por eso quiero agradecer el estímulo y el diálogo constante que tiene con todos los profesores de esta escuela.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.